Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero.
Hoy en nuestra sección La Salud a tu Alcance vamos a hablar de pautas para desconectar en verano, que lo necesitamos. Necesitamos desconectar en esta época de vacaciones. Muchos ya se han ido, otros todavía están pendientes de irse, pero es un tema, la verdad, que necesario, sobre todo desde el ámbito psicológico. Por eso hoy vamos a hablar con Lucía Rodríguez Blanco, que es psicóloga del Hospital Universitario General de Villalba, sobre este asunto. Lucía, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos desconectar en verano, sobre todo después de todo este último año que hemos pasado también bastante difícil, en el que las emociones todavía siguen a flor de piel?
Bueno, desconectar es verdad que no es tarea fácil, ¿no? Lo ideal, lo sano es interrumpir la conexión totalmente con todo lo que tenga que ver con el trabajo, con responsabilidades que de alguna manera pueden postergarse, ¿no? Y dejar unos días en los que realmente uno desconecta, y desconectar es interrumpir una comunicación, una relación con algo externo. Lo ideal es esto. Ahora, es verdad que no todo el mundo puede desconectar y no todo el mundo puede desconectar al 100%.
En este sentido, es verdad que el teletrabajo nos ha hecho, bueno, pues poder disfrutar a los que hayan podido en su casa, pero también es cierto que estamos en nuestra propia casa con el trabajo, asociamos la casa también con el trabajo, incluso en muchas ocasiones pues estamos más pendientes todo el día del WhatsApp a nivel laboral, del correo electrónico, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad que al no marcar un contexto diferencial, ¿no? Esta es mi área de trabajo, esta es mi área de descanso, todo se difumina y se contamina mucho. Pero es importante, por eso, pues intentar hacer espacios concretos, y si no son espacios físicos, espacios mentales, horarios. Es decir, el tratar de poner una hora fija en la que apago y realmente apago el ordenador y no estoy ahí medio apagado, encendido, mirando, es importante. Y también salir de casa. Es verdad que la pandemia lo ha puesto difícil, pero poder salir a pasear, todo con precaución, y separarnos un poco de ese espacio en el que trabajamos es importante para facilitar la desconexión.
El tema de los horarios, Lucía, el marcarnos horarios o bloquear incluso a veces el acceso a Internet, quitar los datos en ciertas franjas horarias, son algunos consejos que he leído que nos podrían venir bien, ¿no?
Sí, es importante. Esto es como con la gente que tiene adicciones, por ejemplo, la adicción al alcohol. Pues una persona que tiene adicción al alcohol tiene que evitar ir al bar y tiene que evitar tener el alcohol en casa. Pues una persona que tiene dificultades para desconectarse de las redes o del ordenador tiene que evitar tener el ordenador encendido, tenerlo cerca. Entonces es lo que llamamos el control de estímulos. Como es verdad que lo necesitamos y que a veces también puede ser una vía de escape, ¿no? Tampoco hay que ser rígido en esto, ¿no? A veces estar un rato hablando, mirando una foto, un ratito puede ser una vía de escape. Lo ideal, si nos cuesta y vemos que no lo sabemos usar solo a ratitos, es usarlo más por la mañana o terminar los trabajos o las cosas que queramos hacer por la mañana y evitar usarlo o desconectar más por la noche, porque por la noche nos activa mucho el móvil. Toda la luz blanca del móvil hace que nuestras neuronas se activen, cambien nuestros ritmos circadianos y que nos vayamos también a la cama con, a veces, con ideas de trabajo pendiente o con información que no nos ayuda a descansar.
Con el tema de las redes sociales, vamos a hablar un poco de los límites que nos tenemos que poner para, bueno, pues evitar estar ahí demasiado conectados, hablando de esas pautas para desconectar.
Bueno, siempre yo digo, ¿no?, que en el término medio está la virtud, entonces no hay que ser ni extremo y decir, pues estoy 2 semanas sin móvil. Bueno, hay a gente que le puede servir, también cada uno tiene que conocerse, ¿no? Pero a veces uno está 2 semanas sin móvil y cuando vuelve está leyendo todas las notificaciones, todos los mails y todo lo que no ha hecho esas 2 semanas, ¿no? Entonces lo mejor es usarlo con coherencia y con tranquilidad. Si, como decía, si vemos que nos cuesta, pues dejamos el móvil un ratito en casa, por la noche, que es cuando más activa, lo desconectamos antes. Pero las redes sociales, bueno, pues pueden ser algo agradable si uno las usa bien, poder compartir, poder conectar con gente con la que no conectamos porque estamos trabajando el resto del año, ¿no? Entonces, bueno, es al final usar el sentido común y la moderación y buscar momentos puntuales.
Sí que es verdad, Lucía, que tenemos que tener un límite. De hecho, los teléfonos ya a veces nos marcan un poco el tiempo de uso y esto nos puede servir para conocer el tiempo que estamos utilizando el teléfono. Con el tema de las redes sociales, no estar colgando continuamente fotos, porque además, si estamos muy pendientes de ello, vamos a tener esa tensión y esa ansiedad incluso. Y también le estamos dando pistas a los amigos de lo ajeno, de dónde estamos, de si no estamos en casa, etcétera.
Sí, efectivamente. O sea, también hay que el hacer un uso objetivable puede ser una buena pauta para reducirlo. Es decir, si yo sé que uso, yo que sé, 4 horas Instagram, pues a lo mejor me tengo que poner como reto, como meta, pues usarlo X, media hora, una hora, ¿no? O sea, el ponernos datos como medidas objetivas ayuda, porque si no digo, voy a usar menos las redes, ya, pero ¿qué es usarlas menos, no? O sea, que mirar los datos y lo que hacemos está bien. Y luego eso, hacer un buen uso, porque como decías, pues a veces estamos dando pistas a ladrones o a personas incluso con las que no queremos contactar, no queremos que nos contacten porque estamos en nuestro periodo vacacional, de qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, y nos ponemos las cosas más difíciles a veces cuando, bueno, pues hacer un uso moderado y con cabeza no tiene por qué reportar generar un perjuicio y podemos disfrutar.
¿Cuáles son los riesgos, Lucía, de no desconectar?
Bueno, los riesgos de no desconectar en general en cuanto al trabajo, pues son los riesgos de padecer estrés. Y el estrés, pues ya sabemos que está muy relacionado con problemas ya no solo psicológicos, sino físicos. Entonces, riesgos, pues, desde irritabilidad, insomnio, hasta problemas atencionales, problemas para dormir, y problemas ya más graves, ¿no? Cuando hay un estrés acumulado, que son problemas cardiovasculares, problemas digestivos, y las pantallas influyen sobre todo, o sea, lo que más se ha estudiado a nivel físico es cómo influyen en el sueño y cómo nos activan y cómo cambian nuestros ritmos biológicos, nuestros ritmos circadianos. Entonces, si estamos expuestos a esa luz blanca por la noche, cuando no deberíamos, esto altera el ritmo sueño-vigilia, y el tener el sueño-vigilia alterado influye en nuestra salud física.
También nos puede dar ansiedad o aumentar de peso, ¿no? Tener más ganas de comer, incluso quizá un poco de depresión también, Lucía.
Sí, cuando no desconectamos, el cuerpo llega a una fase que llamamos de agotamiento, y cuando estamos agotados, porque nuestro sistema inmunológico no funciona igual, porque hemos segregado una serie de sustancias que hacen que nuestro cuerpo no funcione igual, podemos desde luego padecer depresión, ansiedad y problemas digestivos y problemas de la conducta alimentaria.
¿Cómo se cambia esa mentalidad cuando una persona se va de vacaciones y a veces incluso nos podemos llevar el trabajo a cuestas o pensar en todo lo que tenemos después de venir de vacaciones? ¿Cómo hacemos que el cerebro pare un poquito y nos relajemos verdaderamente?
Es difícil, pero es una práctica que ahora está muy de moda, ¿no? Se llama mindfulness, meditación, que no es otra cosa que entrenar a nuestro cerebro a estar en el presente. Es decir, intentar hacer el esfuerzo de captar la experiencia al 100%. Que si estoy comiendo, pueda estar comiendo y saboreando. Y si estoy dando un paseo en la playa, si veo que me vienen pensamientos del trabajo, tratar de reconducir la atención a la temperatura del aire, de la arena. Son cosas que parecen muy básicas, pero son dificilísimas porque nuestra mente está acostumbrada a estar en muchísimos estímulos, y estímulos muy mentales, muy cognitivos, pensamientos. Entonces, volver un poco más a las sensaciones. Y si nos cuesta, pues todo lo que nos interfiera y nos lleve a desconectar, retirarlo, dejarlo en casa, apagar, desconectar en modo literal.
Eso en cuanto a los adultos, pero vamos a hablar también, Lucía, de los niños. ¿Qué alternativas de ocio podemos buscar para que no estén continuamente enganchados a la tecnología?
Bueno, las alternativas de ocio tradicionales pues son baratas, son buenas para la salud física, para la salud mental, ¿no? El estar en la calle, juegos imaginativos, creativos, ir a la playa, ir al campo, ir al monte. hacer deporte, ¿no? Todo esto tiene beneficios claros que, bueno, todo en general la gente lo sabe, ¿no? Por sentido común, pero está claro, o sea, a nivel científico se sabe. Se sabe que hacer ejercicio, se sabe que te dé la luz solar, que todo eso reporta beneficios físicos y psicológicos. Entonces, ya no solo en verano, todo el año los niños deben tener otras alternativas de ocio.
Es importante también que los padres estén pendientes y el que se impliquen con ellos pues también les va a ayudar, ¿no? Porque a nivel emocional los niños necesitan tiempo de calidad y necesitan cariño, ¿no? Esto les va a ayudar también a tener un apego seguro de cara al futuro, que de esto se habla mucho últimamente. Lucía.
Sí, efectivamente. Es muy importante pasar tiempo con los hijos y eso, el fomentar un apego seguro, porque muchas veces las pantallas, los ordenadores, pues sirven como una forma de que los padres puedan estar más relajados porque los niños están entretenidos. Y sí, al final se entretienen, pero los niños valoran más, aunque no lo demuestren, ¿no? Porque si les quitas el videojuego a la pantalla pueden montar la pataleta, sí. Pero valoran más el las relaciones íntimas y el compartir, el poder hablar, crear, ¿no? Al final somos seres sociales por naturaleza. Entonces lo que más nos refuerza es el tener contacto con otros seres humanos. Y si son nuestros padres, que son los que nos dan seguridad, pues mucho mejor. Aunque haya etapas, ¿no? Como la adolescencia, en que uno quiere irse con sus amigos, pero no deja de ser otro tipo de contacto social. Y las pantallas es verdad que nos limitan mucho esto.
Pues hoy hemos hablado de pautas para desconectar en verano. Todos, es importante lo que nos comentaba Lucía, que vivamos el presente, que estemos aquí ahora. Porque sí que es cierto, Lucía, que muchas veces incluso en el día a día, ¿eh? Estamos a lo mejor metidos en la ducha o en el coche y vamos en vez de pensando en la conducción o en cómo nos cae el agua o en un momento en el que estamos cocinando, siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer después, en si tengo que hacer la compra, en si mi jefe tal... muchas cosas que nos vienen a la cabeza y no disfrutamos del momento, eso es cierto.
Sí, totalmente. Hay que entrenar esa parte de estar en el presente.
Pues Lucía Rodríguez Blanco, que es psicóloga del Hospital Universitario General de Villalba, hoy nos ha hablado de esas pautas para desconectar en verano, que lo necesitamos, a veces pues nos cuesta un poquito, pero tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, que igual que hacemos deporte, también la mente es algo que tenemos que trabajar, y por suerte últimamente se está hablando mucho de esto, Lucía.
Pues sí, es verdad que ahora hay una moda, pero mira, bienvenida sea esta moda de estar en el presente, de meditar y del apego seguro que también decías antes, que también está muy de moda y son modas muy, muy sanas. Y bueno, que no dejemos de evolucionar en este sentido.
Desde luego.
Pues hoy hemos hablado en nuestra sección La Salud a tu Alcance de este asunto que es muy importante también, cuidarnos a nivel emocional, nuestra salud mental. Lucía, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Hasta luego.
Como siempre, con los médicos del Hospital Universitario General de Villalba tenemos nuestra sección cada miércoles en Más de Uno Sierra.